Ya está en punto de encuentro un compañero, un amigo de Canal 10, un hombre con el que trabajo hace muchísimos años, pero que tiene una trayectoria increíble. Él se define como periodista cinematográfico, periodista de cine. Le dije, ¿cuántos años como crítico? Como periodista, me recalcó. Ahora nos va a explicar por qué. ¿Saben cuántos años en esto?
¿Cuántos?
52. 52 años haciendo esta tarea, 52 años vinculado al cine, a Hollywood, a las estrellas, a recorrer el mundo, con en algunos casos con el queridísimo Jorge Rodríguez también,
claro.
Recorriendo y contándonos los festivales, bueno, Mónaco, San Sebastián, Cannes, todos los festivales del mundo, Venecia, entrevistando a las grandes estrellas que vemos ahí en las pantallas, y 25 años en Saeta. 25 años en Lorenzo Carnelli 1234. Bienvenido, Jackie Rodríguez Estrada, a Punto de Encuentro.
Un gustazo estar con ustedes. Bueno, aparte, caras conocidas ustedes.
Qué lindo tenerte, Jackie, por acá hace años.
Y bueno, acá estamos. Sí. Contestamos todas las preguntas.
¿Por qué periodista y no crítico?
Porque son dos cosas distintas.
¿Sí?
Yo tengo una especie de deformación con el tema del cine, porque tuve una agencia de publicidad de las compañías americanas durante muchos años. Y eso derivó en que entrara a conocer un poco los entretelones de la industria. Y me aparté un poco de la función crítica para entrar en la función promocional de las películas.
Entiendo. O sea, fuiste crítico entonces.
Claro, hice crítica inicialmente, pero después consideré, por un tema de respeto hacia el oyente, porque estaba en radio también y hacia el televidente, de que mi función era otra. Y entonces me identifico más como investigador periodístico. A mí me gusta mucho todo el entorno cinematográfico, inclusive cuando hicimos todo el ciclo de Detrás de la Pantalla, y después
Con Yamandú Marichal,
un gran profesional. Yo en esa época no me sentía todavía en condiciones.
Yo los miraba a veces, sí. Ya que era un botija. En el 5 los miraba.
Era un nenito vos.
Era un niño, sí. Y me recuerdo que pasaron con Detrás de la Pantalla para Canal 10.
Claro, y yo no me sentía con la profesionalidad como para poder hablar de cine, y recurrí a él, ya que era un crítico ya avanzado y conocido en el medio, para que me apoyara en mis incursiones en la televisión. Y bueno, y después vino un ciclo que lo disfruté mucho, que es el ciclo de Galas del Cine. 18 años viajando, 6-7 viajes por año, que me costó un divorcio. Claro, porque no estaba en casa nunca. Uh-huh. Aparte, mi pasión y mi interés me exigía que, aparte de los viajes, después tenía, en esa época no existía el internet, ni las plataformas, etcétera, etcétera.
Ibas mucho al cine acá cuando estabas en Uruguay.
Claro, claro. Y aparte me exigía, por ejemplo, cuando veníamos de los viajes, estar de repente editando sábado y domingo, para poder sacar el programa lo más cerca de lo que había sido un festival internacional.
O sea que te ibas de viaje un tiempo largo, volvías y no volvías a tu casa.
Claro, tenía de repente un mes de edición, incluyendo sábados y domingos, ¿no?
Ibas a dormir nomás.
Bueno, más o menos. Y bueno, y después la vida te va... yo siempre les digo, ¿no? Mi vida ha sido muy divertida porque hice teatro para niños. Después me convertí en fotógrafo profesional. Había un eslogan que decía, si de fotos se trata, Rodríguez se trata. Empecé.
Y ahora es de si de cine se trata.
Sí, claro. Y empecé en esa actividad. Después tenía la agencia de publicidad, que me dio mucho trabajo.
¿Cómo se llamaba tu agencia?
Esquema Mirá, publicidad.
Estaba, ¿la cerraste después?
La cerré. Aparte, gané una licitación en forma inesperada. Porque yo vendía la publicidad de los cines Metro. Uh-huh. Porque me encantaba todo lo que era relacionado con el cine y no sabía cómo entrar al mercado. Entonces empecé a vendiendo la publicidad, les daba el programa gratuitamente al cine Metro y a cambio de eso me permitían vender la publicidad en el programa. Y un día el gerente local, que me dio un gran apoyo en el exterior, hoy un hombre muy importante, vive en Europa, Gualberto Baña, me dijo, mirá, va a haber una convocatoria para una agencia de publicidad de las compañías americanas, ¿Por qué no te presentás? Y yo digo, sí, pero yo no tengo agencia, pero presentate, tenés buenas ideas. Bueno, me presenté y como al mes me llamó y me dijo, ¿te animás a ir a Río? Y digo, ¿qué voy a hacer en Río? Y te quiere conocer el representante de las compañías. Ahí era, las compañías americanas estaban unificadas en una empresa que se llamaba Cinema International Corporation, que era Universal, Paramount, Artistas Unidos, estaban todas unificadas y además tenían la sala del Cinemetro. Y fui a Río y en Río me dice el representante, que todavía vive, por supuesto, se llama Fred Seal, me dice, ¿usted cuántos son en la agencia? Le digo, ¿en qué agencia? Yo no tengo agencia. ¿Cómo? ¿No tiene agencia? Le digo, ¡wow! Acá metí la pata. Le digo, mire, perdone, lamento mucho haber venido acá, pero yo no tengo ninguna agencia. Ah, pero tiene buenas ideas, me dice. Y me dice, yo me acuerdo que lo que hice fue el planteamiento de una película promocional que se llamaba El Gran Gatsby, la versión de Robert Redford. Hice todo un camelo que la transmitió después Canal 4 en vivo, con autos de colección, en fin, todo eso lo planteé. Y me dice, pero tiene buenas ideas. Y le digo, ¿le puedo dar unos meses para que forme una agencia? Le digo, sí, pero no tengo plata para formar una agencia de publicidad. Dice, usted hable con Gualberto en Montevideo, que él le va a dar una mano. Bueno, volví asustado y le dije a Gualberto lo que pasaba y me dijo, alquila un salón, alquilate un local, tomate los dibujantes. En esa época había que los dibujos de prensa los hacía un dibujante. Uh-huh. Y hablamos. Y bueno, y ahí arranca Esquema Publicidad, gané algunos premios. Tuve algunas locuras porque me tocó la época de la dictadura. En dos oportunidades estuve preso por las promociones que hacía con las películas en plena dictadura.
¿Por qué?
Una con King Kong en Casa Pueblo con King Kong en el centro de Montevideo, y otra con una película de Fran Langella que era Drácula en Casa Pueblo. Es muy divertido porque con King Kong habíamos traído el traje de Estados Unidos, y el hijo de Elena Swasti, una conocida directora teatral, tenía un cuerpo bastante, era alto, fornido, y era ideal para hacer King Kong, y grabábamos los sonidos y lo paseábamos por 18 de julio en una camioneta. Y con un parlante donde se sentía los ruidos del simio, ¿no? Con las cadenas, etcétera. Y un día me dice el distribuidor de la película, me dice, Jackie, la película la estrenamos mañana, ¿no se te ocurre hacer otra cosa? Le digo, sí, déjame pensar. ¿Y a mí qué se me ocurre? Que King Kong en 18 y Río Negro, exactamente, salte de la camioneta, se suelte de las cadenas. Y grite. Oh,
una analogía a salir de la dictadura.
Sí, mi imaginación volaba, ¿viste? Y bueno, lo hicimos, pero ¿qué pasa? Chocaron los coches que venían de. No.
Provocaste un choque.
Provoqué un choque. Vino la policía y me dijo, ¿quién es el responsable de todo esto? Yo levanté el dedito para adentro. Y me tuvieron hasta la noche, me tuvieron en averiguaciones. Por disturbios, hay un disturbios
en la vía pública,
le dieron una multa a la empresa. Bueno, eso fue mi primera incursión nefasta con el tema. Y después la segunda fue con Drácula.
De Casa Pueblo, sí.
Con Casa Pueblo, que hicimos un concurso en el metro. El que ganó el concurso como Drácula fue Nacho Cardoso.
Ah, mira.
Sí, se fue vestidito de Drácula, con los dientes, con todo, bueno. Y yo conseguí una carroza en la firma Alpargatas, parecida, y se me había antojado tener cuatro caballos negros. Y digo, ¿cómo hago para conseguir cuatro caballos negros? Y puse un aviso en esa época en el diario El Día, y un estanciero de Durazno me dijo que tenía los caballos. Bueno, me fui hasta Durazno, le alquilamos los caballos, trajimos los caballos en tren y los paseábamos. Sí, mi locura es muy grande. Eso es lo que dice mi mujer. Y paseamos la carroza, la paseamos por Punta del Este con los caballos negros. Y una persona, no era Nacho Cardoso, una persona vestida de Drácula. Hicimos la premier al aire libre. Sí. Los efectos especiales los hizo Alfredito Echegaray en esa época.
Ah, bueno, para Alfredito Echegaray un buscavidas.
Sí, sí.
Efectos especiales. ¿Qué
sí, sí. Cuando la gente entraba, poníamos sonidos especiales de como si estuvieran en un castillo, etcétera. Pero la gente se sentaba en el césped a ver la película. Y yo pensé, cuando organizamos esto, pensé que era una cosa media aburrida. Entonces, ¿qué hice? Me fui a Rogelio Martinelli y le pedí 7 cajones de...
Ah, mierda, mira vos.
¿No? Y me dieron 7 cajones
descartables. ¿Te los prestaron?
Me los alquilaron, sí. Descartables, pero me dijeron, te los alquilamos, pero tené cuidado. Y esa noche de la Van Premier, que fue un éxito, fueron como 1,000 personas, en la época que todavía estaban los terrenos.
Estaba la carreta, estaban los caballos, estaba Drácula y los 7 ataúdes.
Exacto. Pero esa noche empezó a llover antes de terminar la película. Y mi preocupación no era que llovía, mi preocupación eran los cajones. Entonces le digo a Carlitos Páez, le digo, mirá, a mí no me pongas ningún cajón acá adentro. Y entonces le digo a mi mujer, ¿no conoces una amiga tuya acá en Punta del Este? Que... Y me dice, eran como las 12 de la noche, y me dice, sí, a fulana de tal, y la llamo y le digo, mirá Gladys, tengo una escenografía que se me está mojando, ¿no te molesta que a las 12 de la noche la lleve a tu casa? Sí, yo te abro el garaje.
Y le caíste con 7 cajones.
Entonces le caí con los cajones, pero los vecinos dijeron, acá está pasando algo.
Pasando algo, o abrieron una funeraria los vecinos.
Bueno, ¿no? Conclusión, terminé, vinieron las famosas chanchitas que le decían.
La chanchita de la
Me llevaron ahí a, ¿cómo se llama?
A una seccional.
Sí, a una seccional.
Detenido.
En Maldonado. Revisaron todos los cajones, le revisaron toda la casa a la amiga de
pobre
mi
Gladys, marchó a la vez.
Gladys, vos explicabas que era para promocionar la película,
pero
Drácula.
No había caso. Gladys cada vez que me se acuerda de los cajones. Y Carlitos Páez me sacó como a las 3 de la mañana, me vino a buscar y me sacó de la comisaría. Es decir, que mi vida es muy divertida. Muy divertida, la he pasado muy bien. Muy es decir, que la verdad que he disfrutado mucho lo que hago. Y eso es muy importante, ¿no? Yo disfruto lo que hago, ¿no? Y por eso un poco me separo y te contesto la pregunta de lo que es el crítico cinematográfico, que se va directamente a analizar una película, ¿no? Yo lo hice.
Te separás del crítico y te separaste de tu primera esposa, claro. También, ¿no? Por ser tan divertida.
Sí, claro, claro. Sí. Mi segunda me banca, pero siempre me dice: tus locuras pasarán para la historia.
Jackie, y ya has contado en otras oportunidades que, bueno, llegaste al cine a través de tu abuela que te llevaba,
de niño.
Que llegaste a perder un año de liceo por ir al cine.
Sí, por hacerme la rabona. Y aparte es muy lindo porque esto pasó hace poco, hace unos 3-4 años. La persona que me detectó que yo iba mucho a una sala que había en 18 y Río Negro, que era el Cine York, que daban doble programa, pero coordinaba justo las películas, el doble programa coordinaba justo con la entrada y salida del liceo. Mira. Y le llamaba la atención, mi abuela me había regalado, cuando ella falleció, me había dejado un bollón de moneditas de 25 centavos. Con 4 moneditas yo pagaba y entraba al cine. Entonces le llamaba la atención al acomodador que yo iba de repente a ver el mismo doble programa 2 veces en la semana. Aparte iba con la túnica blanca y con la moña azul, ¿no? Que está...
Ah, era en la escuela, ¿no, liceo?
Sí, en la escuela. En la escuela. Y fue en primer año de liceo.
Primer año de liceo. O sea, quedas con la corbatita.
Con la corbatita. Y me siguió un día hasta casa y le dijo a mis tíos, yo vivía con mis tíos y con mi abuela, que me veía. Y bueno, eso provocó que me pasaran a la Sagrada Familia. Muy riguroso, ¿no? El sistema de mi educación, porque yo había perdido, prácticamente había perdido el año. Lo perdí, directamente lo perdí. Pero lo que les decía al principio, hace unos 4 o 5 años, viene un matrimonio y me dice la telefonista, hay un matrimonio que lo está esperando desde hace un rato. Y yo me acerco al matrimonio, le digo, mucho gusto, ¿en qué les puedo servir? Y el hombre veo que empieza a llorisquear. Y digo, la pucha, ¿qué habré hecho? y me dice, yo soy el responsable que a ustedes lo pusieran
en la Sagrada.
En la Sagrada Familia.
Fue el que te siguió.
Fue el famoso acomodador. Las vueltas de la vida, ¿no?
Increíble.
La vuelta de la vida.
¿Y para ese, qué significa para ti, Jackie, para ese niño que se perdió ese año del liceo, ¿no? Y que iba con su abuela de noche al cine, ¿qué significa haber llegado a los grandes festivales, a entrevistar a las grandes estrellas? ¿Cómo cuando te viste ahí, ¿qué pensás?
Ahí hay toda una historia. Es decir, cuando yo empecé a viajar el primer año. Vamos a explicarle al oyente, al periodista le dan una acreditación, pero la acreditación es para ver películas, no para hacer notas, ni para conseguir un acercamiento con las estrellas.
Pero pará, la acreditación no te permite estar en primera línea de la alfombra roja, por ejemplo.
Sí, sí, pero no podés hacer notas.
Ah, ¿no?
No, las notas personales, las notas personales es otro trámite.
Ah, la entrevista personal.
Puedes meter chupete capaz, pero no.
Puedes lograr un mano a mano metiendo un micrófono, sí, un grabador.
Claro, pero yo quería las personales. Y las personales, Uruguay, hay que ser honestos, no tiene un contexto comercial
para que te la den.
De peso, para llegar a un Bruce Willis o para llegar a una Catherine Zeta-Jones.
La entrevista sentadito.
Bueno, y el primer año no, los primeros viajes no conseguíamos una nota. Y en el canal me dijeron, ya que estás gastando plata, no conseguís una nota, si seguís así, levantamos el programa. Claro. Y ahí viene un golpe de suerte. Una productora uruguaya que trabajaba ya en España. Y otro que me dio una gran mano fue Luis Puenzo. En esa época el director de La Historia Oficial había ganado el Oscar. Y yo le hice una nota y me dice, ah, vos sos de Montevideo. Le digo, sí, soy de Uruguay, Montevideo. Dice, ah, yo tengo una casita en Piriápolis. Y me dice, te he estado dando, veo que das muchas vueltas, se ve que tenés problemas acá. Y le digo, sí, no consigo una nota. y me dice, yo te voy a presentar a algunos representantes de los actores. Y me presentó a 3 o 4 representantes de actores, me registraron, me tomaron nota. Claro, era Puenzo en ese momento, era un hombre muy importante. Sí. Y entonces le dieron pelota, vamos a decir. Y a raíz de eso me fue cambiando la pisada. Y después me dio una gran mano el que de alguna manera me llevó a formar la agencia de publicidad, que fue Gualberto Baña. En ese momento él era representante de Paramount en España. Y ahí comencé a conseguir las notas. Y después todo es todo una continuidad. Te empiezan a ver en todos los festivales los mismos representantes, que además tienen otros actores.
Y ya te empiezan a llamar.
Y ya te empiezan a consultar, ¿no? Y después vieron el trabajo que yo, qué tipo de trabajo hacía, qué tipo de notas hacía. Y bueno, esa es otra historia que es para hacer un libro.
¿Y cómo te manejabas con el inglés ahí?
Mal. Yo con el inglés tenía dificultades, entonces ya aprendía las preguntas fonéticamente. Pero después me encontré que la mayoría de los actores saben español, conocen. Están acostumbrados. Entonces se mataban de la risa conmigo cuando pronunciaba mal una palabra, pero buena onda. Aparte aprendí el sistema, porque al principio yo me encontraba con notas, estamos hablando de actores importantes, que te dan 6-7 minutos, te hacen firmar un contrato previamente donde vos no podés emitir esa nota en otro canal, no podés venderla, no podés hacer preguntas personales, etcétera. Te hacen firmar un contrato previo a las notas, ¿no?
¿Te salías de eso a veces?
Me salía, sí, me salía, pero...
Sobre el final,
cuando agarré un poco la onda, porque al principio no me daba cuenta y yo hacía una pregunta y yo veía que el actor me hablaba 3-4 minutos. Y se me iba el tiempo, ¿no?
Claro.
Y era el sistema que yo utilizaba que no era el correcto, hasta que aprendí cómo manejarme con los actores. Los actores, cuando vos entrás, mientras te colocan el micrófono y se instalan, te hacen un chequeo, ¿viste? Y yo entraba y ya era un piquito de oro, ¿no? Vi tal cosa, me encantó, vi tal otra. Entonces ahí lográs una mejor comunicación. Más que ellos, en general... están muy acostumbrados, están muy adaptados, ¿viste? Te ven entrar y ya saben qué tipo de periodista sos, ¿viste? Y me han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué con a Jack Nicholson en el Festival de Venecia, el tipo me vio entrar y me dijo, ¿vos de dónde sos? soy extraterrestre, le contesté. Porque no tenía la menor idea de dónde era Uruguay ni dónde era Montevideo.
Se ve que le habían dicho Uruguay y no tenía ni idea lo que era, ¿no?
No tenía la menor idea de nada. Y aparte se divirtió conmigo. Nicholson se divirtió conmigo. Es decir, yo le preguntaba algo y me contestaba otra cosa. Y al final dijo, te voy a embromar. Y le digo, señor Nicholson, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Y me dice, sí. Y el representante de él se me puso detrás y me hizo así. Y Nicholson le dijo, no, déjalo, déjalo que pregunte. Y yo le pregunto, señor Nicholson, a usted lo veo siempre en la ceremonia del Oscar de lentes negros. ¿Le pagan más por usar los lentes negros en la ceremonia del Oscar que por una película? Y el loco se rió, se levantó, se sacó el micrófono y levantó la silla como para darme por la cabeza. Y cuando me levanta la silla me dice, mirá que es una broma. Quedó grabado, aparte, ¿no?
Mirá.
Me ha pasado muchas cosas.
¿Cuál fue el peor de todos?
El peor de todos fue Kevin Spacey.
¿Sí?
Mirá. Sí. Cuando le pido un saludo, pues yo les pedí a los actores un saludo para Uruguay, ajá, etcétera, sí, ¿no?
Y Kevin Spacey. General, en el cierre, sí, de la entrevista.
Y ¿no? Kevin Spacey me dijo, yo no hago esas pavadas. ¿No? Y ya le tomé fobia, ¿viste? Oh. El único que me rechazó un saludo. Mirá. Y después me han pasado cosas curiosas, no sé, Sofía Loren, le pido un saludo para Uruguay y me dice, sí, cómo no, no sé qué, y me dice, un saludo para Paraguay. Le digo, Sofía, no, Paraguay no. Me dice, no es lo mismo. No, digo, no es lo mismo, le digo.
Y después se lo mandó a Uruguay.
Y después se lo mandó a Uruguay. Te encontrás con esas cosas, ¿viste? Aparte, después agarré la onda de hacer, cuando entraba, hacerles un planito de dónde venía, porque veía que no tenían la menor idea. Era un extraterrestre.
Sí, sí. Más allá de Puenzo, que era una figura del cine rioplatense, ganador, sí, de un Oscar con La Historia Oficial, ¿llegaste a generar vínculo o buena onda con alguien de Hollywood que, sí, de repente después te veía y te, sí, reconocía y te decía, ¿qué hace Jackie? Y,
sí, sí, sí.
A ver, ¿con quién?
Bueno, es español.
Bien, español. ¿Almodóvar?
No, Antonio Banderas.
Antonio Banderas,
sí, 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 le hice 5 veces. Y ya me conocía y me decía, ¿cómo andás, chiquito? y después otro tipo que me fascina hablar de él, porque para mí fue un grande y se portó brillante conmigo, fue Tom Hanks, cuando estaba nominado por Filadelfia. ¿Qué pasaba? Un día en 18 y Río Negro, un tipo me mira y me dice, ¿usted es Jackie? Y le digo, sí, ¿cómo hace usted para estar con las estrellas? ¿Qué truco utiliza? Y a mí me cayó muy mal. Entonces, a partir de ahí le dije en esa época a Jorge Rodríguez, le digo, ya, vamos a enfocar.
Jorge Rodríguez es el camarógrafo que viajaba con él a todos lados.
Sí, vamos a tratar de que me...
De que yo salga en un plano, que yo salga con la estrella.
Ahí está.
Claro. Porque si no, queda como trucado. Hay gente capaz que piensa que...
No, pensaba en eso. Y claro. Porque los americanos tienen la costumbre de poner una cámara encuadrando al periodista y otra cámara.
Claro, dos cámaras. Claro. El tema de la gracia es que una de las dos, claro, cámaras en algún momento haga el plano con las, claro, dos, claro, personas.
No hay una tercera cámara grabando las dos.
Sí, o que una abra y que te haga un plano, claro, un rato de los dos para que se note que estás ahí. Sí,
y
sí,
no,
sí,
le,
sí,
haces cambiar el sistema, no, claro, hay caso, no, ¿viste? Y entonces, cuando le hicimos a Tom Hanks, que costó, conseguir una nota con un artista de este tipo es todo un trabajo muy minucioso. Sí. Bueno. Y no permitían una tercera cámara entrar a hacer la nota. Estábamos discutiendo con Columbia, que era la distribuidora, y no había caso. Y mi mujer, que era la productora, le pedía, no había caso. En el momento que estábamos discutiendo, se abre la suite y llaman a Canal 10 a hacer la entrevista con Tom Hanks. Y entra mi mujer por la cara por acá abajo. Entró yo y el cameraman quedó afuera. Sí. Y Tom Hanks, que estaba sentado como a 4 metros, le dice a mi mujer, what happened? ¿Qué pasa?
La vio preocupada.
La vio preocupada. Y mi mujer le dice, mire, nosotros venimos de un país muy chiquito, de corazón grande, que conocen su trayectoria, pero pasa lo siguiente. El sistema que ustedes tienen de grabación no permite que...
Se vean juntos el periodista y el entrevistado.
Tom Hanks se sacó el micrófono y dijo, ¿y dónde está su cameraman? Le digo, está acá afuera. ¿Cómo se llama? Jorge Rodríguez. Se sacó el micrófono, se levantó, abrió la suite y dijo, Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez miraba para todos lados.
Qué maravilla. Jorge puede decir, a mí me llamó Tom Hanks.
No, miraba para todos lados. Lo hizo entrar, lo hizo ubicar. tardamos como 4 minutos.
Y Jorge te hizo el plano general durante toda la
noche. Y me hizo. Pero no terminó ahí. Cuando termina la nota, me dice, vení, sentate al lado mío. Y me dice en español, para que en tu país sepan que estuviste conmigo.
Qué grande.
Pero no termina ahí. Dos años después lo veo en Venecia y mi hija me había pedido que le autografiara una foto. Bueno, por supuesto, la nota no la conseguí. Me acerco al mostrador en la conferencia de prensa y le digo, señor Han, para mi hija, me mira, baja los lentes, me mira, me mueve el dedito y me dice, vos sos el chiquito de la tercera cámara. Y Uruguay, me dice. Dos años después.
¿Qué lo parió?
Y eso a mí me quedó grabado para toda mi vida.
¿Quién fue que te regaló una campera de una de las películas de Tom Hanks? O una réplica, la regalaste a Nano.
Ah, estás enterado.
Sí, si la trajo acá, vino con una campera de la NASA, Nano.
Sí, sí, me la regaló en una promoción de Apolo.
De Apolo 13.
Sí, que estaba él.
Ahí va.
Sí, sí. Y bueno, y ahí quedó una relación. Yo no sé si es que soy medio macaco para actuar frente a los entrevistados, ¿no? Que me pongo un poco nervioso, ¿viste? Y que me reconocen.
Qué bárbaro.
Y se ríen conmigo, ¿viste? Se divierten conmigo.
Jackie, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Hay algunas novedades? ¿Tienes algunos talleres? ¿Nos puedes contar de eso?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, todas las cosas que les he contado a ustedes, yo lo transmito de alguna manera. Este sería el quinto año en un taller que se llama Cine Interactivo. Reúno a un grupo de fanáticos, indudablemente son todos cinéfilos, de 15, 20 personas, no me gusta que sea un grupo grande. Y los conduzco por la historia del cine, por distintos géneros. Lo apoyo con imágenes de 2-3 minutos. Lo apoyo con anécdotas personales, porque la gente quiere saber cómo es fulano de tal, cómo es Julia Roberts, claro. Cómo es fulano de tal, tal actor. Y muchas veces que lo he descubierto, claro, estoy hablando de un actor y la gente desconfía si realmente estuve con el actor. Entonces, lo que hago es reafirmarlo con
la nota.
Ah, o sea, que tuviste que recopilar material tuyo.
Claro.
Vos no sos de la época, porque hasta a mí me faltan fotos de esos tiempos, no sos de la época de que te sacabas fotos con los entrevistados.
Al principio te dejaban. No, tengo las fotos, sí.
Ah, porque hoy sí todo el mundo se sacaría fotos con esas figuras de Hollywood, pero en otros tiempos no se estilaba mucho sacarse fotos.
Sí, pero
fotos.
Yo me sacaba
fotos.
Sí, sí, claro.
O sea, que tenés fotos con casi todos.
No, con casi todos no, pero tengo con la mayoría.
Sí, no.
Ahora no te dejan. Ahora no te dejan entrar ni con celular ni con cámara.
Ah, mirá
no,
vos.
No, ahora no te dejan. Después del 11 de septiembre cambiaron las reglas. Parece mentira, pero cambiaron las reglas.
También en eso, mirá vos.
Sí. Inclusive me han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Yo qué sé, a Al Pacino yo llevaba un regalito para...
Sí, estuvo con Al Pacino.
Sí, sí, yo llevaba un regalito para los actores de
Uruguay.
De Uruguay. Y le pongo a Al Pacino, le pongo en el ¿cómo se llama? En el mostrador le pongo al lado de él.
La mesita ahí.
Mesita, y me hizo un gesto como de rechazo. Es decir, tenían como una psicosis con el tema de
mirá vos.
Sí. Y después el representante me dijo, no haga eso. Si usted quiere regalarle algo, usted me lo tiene que decir previamente.
Claro.
Es decir, son muy meticulosos. Es decir, los actores se mueven.
¿Qué presente le llevabas de Uruguay?
Era una especie de, para poner una joya, pero con el mapito de Uruguay.
Mirá vos.
Me hizo acordar con mi sobrino y unos mejores amigos, con Sebastián Arruti y mi sobrino, en Hollywood buscamos dónde era la casa de Tarantino y en la buzonera le dejamos un dulce de leche con la fantasía de que algún día comiera ese dulce de leche.
Ah, ok.
Es travieso el hombre.
Pero Jackie, para terminar, ¿hacen el taller vas recorriendo?
Hago el taller, empiezo ahora en abril, hay un teléfono que creo que ustedes lo tienen para
dilo al aire nomás.
El teléfono.
Yo lo tengo.
092-320-370-324.
Ahí va.
092-370-324.
¿Uno se inscribe ahí?
Se inscribe, hago una convocatoria, porque a veces hay confusión de lo que yo hago. La gente se piensa que formo actores o que voy a formar un crítico y no es por ahí que corro yo. Entonces hago una convocatoria a todos los interesados, les explico qué es lo que hago durante 4 meses. Es una charla semanal de 2 horas. Y ahí se anotan. Y bueno, lo concreto.
¿Dónde lo haces? ¿En qué lugar?
En La Coruñesa, en la confitería La Coruñesa, acá en pleno centro. Y perfecto. Además, ahora el primero hago un unipersonal, que es una especie de show muy divertido. Lo hago en Piriápolis, en el Hotel Argentino, durante 2 horas.
Vos contando historias también de
contando historias y proyectando, es distinto a lo del curso, por supuesto, y contando historias, y la gente se divierte conmigo porque no todas las cosas me han salido bien.
Qué interesante. Bueno, ¿no?
Y además tengo cosas grabadas, ¿no? De cosas que me han pasado.
También ahí pones video.
Y ahí pongo el video, ¿no? Porque no todo ha sido brillante, ¿viste? Sí.
Don Jackie, un gusto tenerte.
No, gracias por la invitación.
Una anécdota más quiero que me cuentes antes de irnos, cortita. Es verdad que en un festival, esta te va a encantar, Mariano. A Jorge Rodríguez lo entrevistaron porque cargaba más cosas que nadie.
Sí, sí.
Recordémosle Jorge, de nuevo, Jorge Rodríguez, el camarógrafo que acompañaba a Jackie Rodríguez, se trata en casi todos los viajes.
No, pero aparte no es eso. Le hacían notas a mi mujer porque no podían creer que un país tan chiquito mandara un grupo...
un trío ahí.
A un trío, a un festival. Hicieron una nota, me acuerdo, en CNN. Y porque claro, nosotros estábamos con el Umatic y los periodistas ya estaban con la Beta.
Claro, Jorge cargaba tanta cosa, tripo de Umatic, mochila, esto, lo otro, con lo otro lo hacía, no podían creer que el camarógrafo llevara todas esas cosas una persona sola. Claro, Jorge era como todo músculo era, ¿no?
Los equipos de televisión son 4 o 5 personas.
Claro, y era uno solo con todo, no podían creer.
Y nosotros cargábamos con todo. Mi mujer tiene una marca acá en el hombro, cargaba con el trípode, que era de hierro el trípode.
¿Viste? Claro, los periodistas en Uruguay estamos acostumbrados a cargar
trípode. Ustedes lo saben muy bien también, ¿no?
Y antes pesaban más.
Jackie, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias, espero se hayan divertido conmigo, igual que los oyentes.
Bueno, y que vayan a los cursos si les interesa conocer más anécdotas de Jackie Rodríguez Estrada.
Un gustazo tenerte por acá.
A la orden.